José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca el lunes. Estamos ya 7 de abril 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monge. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima aquí en el Corte Inglés, disfrutando de una maravillosa comida, de una maravillosa compañía y de un lugar de verdad que tenéis que visitar. Si no lo conocéis, venir. En la séptima está la cafetería, restaurante del Corte Inglés Nubes, y aquí vais a disfrutar. Aparte de que podéis hacer todas las compras que queráis, porque en la planta séptima, la planta deportiva, tenéis todo lo deportivo que queréis comprar. Y bueno, y que os voy a contar del resto de plantas del Corte Inglés, ¿no? Que es una gozada venirse para aquí. El mejor sitio para comprar está aquí, el Corte Inglés, el centro del Corte Inglés en Bilbao, histórico además. Vamos a hablar del partido de ayer con el Villarreal, ese empate que, a ver, no es un partido del que quizá vayamos a hacer muchas historias. Hay otros temas que son importantes en la jornada de hoy para hablar en esta tertulia, aparte de, evidentemente, el partido de ayer. Pero que yo creo que nos quedamos todos con el resultado, ¿no? Ese empate que al final no hace sumar más puntos que tú al Villarreal. Y sobre todo porque el Betis también empató. Vamos, que ha pasado una jornada sin que pase nada. Eso es un poquito a nivel clasificatorio. Mister Llopis, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
¿Cómo estás, Mónica Durango?
Muy bien, Arratsaldeon.
Joseba Núñez, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy bien.
Iñaki Zurimendi, ¿cómo estás, Iñaki?
Muy bien, Arratsaldeon.
Bueno, a ver, en lo táctico seguro que hay cosas de las que hablar. Ayer te mencionamos, por cierto, Iñaki, en una fase de la retransmisión, a cuenta de lo de ajustar las presiones, que el Villarreal ayer salió muy cómodo, luego el Atleti parecía que le había cogido el hilo, pero otra vez lo vuelve a perder. Bueno, poquito, Mónica, un carrusel ahí de sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que yo era un partido que no quería verlo. No me quería sentar a verlo porque yo creo que sabía lo que iba a pasar. A mí era un partido que me hubiera gustado jugarlo de poder a poder. Yo creo que si el Atleti no está inmerso en lo que está, ¿no? Si no tiene el partido del jueves y demás, habiéndole metido mucho ritmo, yo creo que eso que hablamos siempre, yo creo que el Villarreal lo hubiera acusado. Pero es verdad que en la fase de la temporada en la que estamos, yo creo que ya son muchos componentes, ¿no?, en los que hay que estar pendiente, ¿no? Y la realidad es que te vas, pues eso, a cuestiones prácticas, a decir, bueno, pues el medio campo hace tiempo que no anda bien, Yuri se ha lesionado, Nico parece que no, tal, el otro, pero resulta que sacas un empate, que es súper válido, que es, como dijo el míster, yo creo que en la retransmisión son dos puntos, ¿no? Te llevas el punto y ya la verás. Y yo creo que de ahora en adelante, pues poco vamos a poder estar de, no sé si al fútbol bonito, combinativo o qué. Yo creo que hay que estar un poco a ver cómo están las piezas que tienes, a ver qué es lo que tienes y un poco cómo se van dando los partidos. Más o menos sabes el calendario un poco a corto plazo. Y yo creo que hay que manejar eso, porque el resto ya, pues, ¿no? En esta ya la temporada, en el momento en el que estamos, yo creo que bueno, pues hay que hacer mucho encaje de bolillos, porque yo también es verdad que hay bastantes jugadores que veo un poquito que están ahí al límite.
Mira, Paredes también ayer, como esa sobrecarga, ¿no? Que está sufriendo bastante los...
El propio Yuri, el propio Beñat Prados, el propio Guru, Vesga, quiero decir, parece mentira, pero para un equipo como el Atleti, ¿no? No tener, ¿no?, unos por unos motivos y otros por otros, pero la temporada ya va pasando y bueno, pero aún así, bueno, se va manteniendo perfectamente un poco las formas, aunque yo creo que ayer es cierto que yo creo que estuvimos bastante a merced del Villarreal. Yo creo que probablemente mereció,
sí,
mereció
acertar, más.
Sí, eso, acertar, yo creo que mereció
una
más.
Ocasión clara que...
Pero bueno, salió Marouán para cargarse al jugador de... como hizo aquí en la Roma, ¿no? Para dejarle al equipo contrario con 10, que eso tiene una importancia y un peso. Y luego para mí, yo soy muy pesada con eso, pero para mí la participación de Sancet, ¿no? Que hizo un par de cositas en las que, ¡buah!, se vio como el balón iba no en otra...
No estando súper.
No, estando medio, pero es que es el que le da un poquito de hilazón al asunto, ¿no? Porque el equipo ayer, hasta que incluso Eguru tuvo que bajar en muchas ocasiones, casi a campo propio, ¿no? A intentar combinar, a intentar... Porque, pues bueno, por la razón que sea, o porque estaban menos, probablemente, ¿no? Porque con el 4-4-2 y ellos juegan muy bien la pelota, pues es que sufrimos. Y al final, los equipos que ocupan bien el campo, pues la sensación que da es que sufren menos, ¿no?
Tienen grandísimo, Joseba, el campo, ¿eh? El Villarreal.
Sí, a ver, yo... Sí, muchas veces cuando tú no tienes buen partido, a veces también hay que pensar que el rival lo ha hecho bien, ¿no? Yo en este caso creo que el Villarreal salió muy bien. Hay veces nosotros, por ejemplo, cuando analizamos al Atleti, solo nos fijamos muchas veces que bien hemos jugado y parece que el rival era muy malo, pero igual es porque lo hemos hecho bien. Villarreal, yo creo que, pues lógicamente, nos conoce muy bien. Salieron precisamente, plantearon un partido muy físico que yo creía que lo iban a pagar, como yo creo que así lo pagaron en el segundo tiempo, porque lo mejor que pasó fue el resultado del descanso. Por el Villarreal, ocasiones claras no tuvo, pero sí que hizo méritos para llevarse el marcador. Pero yo creo que una vez que fuimos al descanso con el empate a cero, alguna vez hemos hablado, Víctor y yo, muchas veces, incluso al Baracaldo, Leo, hay veces que tú has hecho tanto esfuerzo, y no has sido recompensado, que lógicamente hay que aguantar físicamente a esos ritmos. El Atleti, en el momento que el Villarreal ya no está con esa chispa como el primer tiempo, el Atleti es muy físico también. Y de lo malo, o sea, yo no creo que fue... que el Atleti hizo muy mal partido, sino que fue mérito de ellos el primer tiempo, y sobre todo, dentro de que no estuvimos bien, el Atleti se sujetó, porque al dominio que hubo del Villarreal, que fue muy superior en disputas, en anticipación, en juego combinativo, el Atleti defendió más o menos bien el área, menos dos cositas que tuvo. Yo creo que ni tan mal. Demostró el Atleti, lo bueno es que compite muy bien, y de hecho la tele dijo, ¿no?, que es un equipo muy... ha perdido un partido, que incluso en sus días que no está muy bien, compite. Entonces yo, eso me da tranquilidad para lo que queda.
Iñaki.
Bueno, para mí, es que yo haría dos lecturas, y una sería demasiado larga y no me va a extender en la parte táctica, ¿vale? Pues para mí el partido tácticamente es muy rico, muy muy rico. Creo que sería demasiado meter ahora en este contexto, en otro contexto. Pero estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que acaban de decir ellos, o sea, Mónica, en la otra parte, que quiero señalar que el equipo, aun estando sometido, y a nivel táctico creo que está muy sometido, podía enumerar los porqués, pero bueno, en principio el Atleti supo defendió a área muy bien, con el portero de forma que también fue importante, más por evitar que no tanto como por parar, con lo cual creo que es la mejor noticia, porque yo siempre he preferido porteros que eviten antes que los que paran. Defendimos área fenomenal, tuvimos muchas fases que el equipo, pues no, el plan de partido iba más acorde a lo que planteó el Villarreal, con creces, sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo fases también, pero tampoco hubo unas ocasiones claras. ¿Por qué? Porque el equipo, o sea, tiene una madurez que la ha ido desarrollando, sobre todo para mí a partir de la victoria de la Copa del Rey. O sea, esas cosas que quedan, que es otro fútbol, ¿no?, en el cual el equipo se sostiene incluso en la dificultad, y eso hace que cuando llega la cambio de partido, que es la expulsión, tenemos opciones, que hay dos tiros, que recordáis que la pegan, los dos he visto luego en la tele viendo tranquilo.
Iban para adentro.
No, eran gol. He visto la posición del portero, no estaba muerto en los dos tiros, el de Marwan y el de Jaureguizar, creo que recordar.
Uh-huh. Son.
Recordar, y por ganar un partido que, sinceramente, a nivel de pues, lo que sea, igual ha tenido más tiempo, preparación y demás, pero... y esto sí que quiero comentar, tácticos, y no me voy a extender mucho, porque yo digo, daría para mucho y casi acabo la tertulia. Pero sí iba a decir que, porque como suelen comentar aquí, son cosillas que luego me gusta a mí quedarme, que es que al equipo se le enquistan las defensas de 5, ¿no? Tal. Lo hemos oído con varios, y de hecho hace una semana o dos, creo que sí, fue un punto protagonista, pero que habló los oyentes, y era el chascarrillo de ayer al Atleti con salida, o sea, con defensa de cuatro puro, de tanto con momento con balón como sin balón, aunque con balón la, o sea, al final, quiero decir, los sistemas es donde quiero ir, los sistemas no importan, ¿sabes? Lo que importa es cómo evolucionas en el sistema. Y ayer, con salida de tres, pero con el lateral derecho bajo y el lateral izquierdo alto, con lo cual ya es una salida de tres, condicionar a Atleti tremendo, con dos opciones muy diferentes en la izquierda, y es lo único que voy a comentar, con la profundidad del lateral izquierdo, que era
Cardona.
Sí, Cardona, que hacía una, cogía mucha altura, Baena se metía adentro y caían un punta más el otro punta, ese eje para fijar, y en el otro al revés, como el Atleti salta con Nico a lateral derecho, que estaba muy bajo, era Comesaña el que se iba a la espalda, generaba salida, cuando no encontraba progresión por ahí, jugaba la cara con Parejo, y este jugaba ya, cogía altura y salían por fuera. Con dos ideas muy diferentes, súper bien planteadas, por cierto, por el señor técnico del equipo amarillo, y creo que el Atleti ahí le costó ajustar y tomó la decisión de ajustar en la derecha con bajando a Iñaki Williams, que también hablamos en su momento, que cada vez que juegan contra defensa de tres, y al bajar a Iñaki Williams, luego robas menos alto, por eso robas menos alto, y en la izquierda, que siguió optando por esa opción, si os dais cuenta, le obliga a Beñat a hacer unos esfuerzos yendo a banda, y a la espalda tenía a Ioce preparado todo el rato, que el Atleti lo ajusta con saltando al central mucho, hasta el final. Cuando ya llega, sale Unai Núñez, deja de saltar a Unai Núñez contra, ya no era Ioce, era el otro chico, el que hace capitán, ¿cómo es?
Gerard.
Y ya no le salta, el Atleti pasa a defender un 4-4-2 al final, que igual hasta le iba mejor para el partido, ¿eh? Pero ahí sí, ahí apretando con dos tíos arriba a muerte, como eran la idea, entiendo, Fresco, Marwan y Sancet, que acaban de salir. Por eso digo que el partido...
O sea, que te gustó, tácticamente te gustó el partido.
Sí, me gustó, sobre todo...
Lo que hacen los entrenadores.
Sobre todo...
Marcelino.
Yo creo que Marcelino estuvo muy... El plan de partido lo hizo perfecto. Sí, para mí sí.
Yo no quería decir yo.
No, oye, yo no había hablado aquí, pero lo comento ahora, pues me gustó mucho.
Núñez.
Y el Atleti, bueno, pues supo agarrarse al partido. Y luego...
Tiene buenos jugadores, ¿eh? A mí me parece.
Hombre.
Está todo muy bien, pero...
Hombre, es que si no...
Técnicamente...
Sí, son muy buenos.
El Villarreal tiene jugadores que juegan al primer toque muy bien, claro. Muy bien. Y claro, que mueven el balón con una velocidad de la leche. Y que te hacen exigirte mucho porque van de lado a lado. Sí. Y las contras son mortales.
Y luego lo que ha dicho Joseba, que tal... La presión que hicieron al principio, sobre todo el primer tiempo, para mí sí lo pagaron después, ¿eh? O sea, ya el equipo se le vio con menos oxígeno para apretar y para conseguir llevar ese planteamiento hasta los últimos minutos. Por eso los cambios, en mi opinión.
Bueno, estando de acuerdo con todo lo que han comentado tanto Mónica, Joseba e Iñaki, yo creo que hay ayer dos partes muy diferenciadas. El primer tiempo, que el Atleti está al garete, las cosas hay que reconocerlas. No es que gocen de unas oportunidades de esas clarísimas que tiran fuera por centímetros o con grandísimas intervenciones de Simón, pero el Villarreal es muy, muy, muy superior por muchas razones. Fundamentalmente, ya se han desglosado unas cuantas, pero yo añadiría una que a mí me parece fundamental. El Atleti no tiene el balón. No tiene el balón en el primer tiempo. El balón le quema al Atleti. A los chavales del centro del campo se la quitaban de encima. Se la quitaban con imprecisiones. De hecho, hubo momentos en que la posesión que nos iba dando los datos del partido Vilella... Estamos hablando de un 75% de posesiones, que eso es una locura. Es que estás viviendo a merced del rival continuamente, es claro. Y evidentemente estás viviendo a merced de un rival que encima es un rival muy bueno y que, como comentamos antes del partido, que lo acaba de comentar ahora mismo también Iñaki, tiene dos bandas muy peligrosas ambas. Una, porque te van a hacer una superioridad con Cardona. Claro, y por supuesto, el otro que se mete para adentro, que es Alex Baena, que para mí es uno de los jugadores más importantes de esta temporada a nivel global, Y en el otro lado, este muchacho que ha venido cedido del Inter, que es un cuchillo.
Buchanan, que la primera, en la cuchillo. Primera que la agarra a Yuri le mete en velocidad.
Pues claro, dices, a ver, ¿cuál es más peligrosa? ¿La una o la otra? Las dos. Y claro, y luego encima, por dentro con jugadores de muy buen pie, y que estoy completamente de acuerdo, que ayer les plantea un partido para ellos muy exigente, y que no están acostumbrados a eso, y que les cuesta eso, y que comentábamos no hace mucho que el Villarreal es un equipo que juega muy bien, pero lo de correr es otra cosa. Correr no 40, sino 90 o 100 minutos a tope y tal, algunos jugadores hace mucho tiempo que ya no hacen eso del Villarreal, y eso que todavía alguno les queda por ahí, como es, claro, mientras que tiene gasolina. A ver, Parejo es un jugador de otra galaxia. Parejo tiene fútbol que no hace falta ni a veces muchísimo, no le ha costado, no ha necesitado correr mucho durante una pila de años para estar.
El mejor futbolista de el walking fútbol lo inventó Parejo.
Claro, es que con una facilidad de primer toque te cambia una orientación de juego. Juega corto, juega largo, le da ritmo, ¿no? O sea, es un jugador para mí top. Ahora, juega andando y lleva muchos años jugando andando, claro, cuando es muy exigido le pasa factura. Cosa que el Atleti, y estoy completamente de acuerdo con, creo que ha sido Iñaki el que lo ha comentado, en el segundo tiempo mejora mucho. Y sobre todo, empieza a defenderse con el balón. Las posesiones son más largas. Y aquí hay una cosa que es matemática pura. Si yo tengo el balón, tú no. Y si cuanto más tiempo lo tenga yo, menos vas a tener tú para hacerme daño. Eso lo decía ya Cruyff antes de la posguerra.
Oye, una cosa, al hilo de todo esto que estás diciendo y demás, porque es verdad que luego entra Sánchez, que entra Marouane, que hay cambios.
Eso después.
El tema de Gómez, de Unai Gómez. Está empezando a dar la sensación que cada vez que pone a Unai Gómez en el campo Valverde, es a la batalla, a la guerra, venga, al desgaste puro y duro. Y que con él, lo de la pelota pasa a un segundo plano.
Bueno, él es un jugador muy huracanado, diríamos, ¿no? Muy, muy, muy caliente, muy de chispazos. Es un jugador muy rompedor. No podemos esperar nunca de Unai pues esos gestos técnicos que hace luego el que entra en el segundo tiempo, giros, conducciones, paredes de precisión. Pero ahora, este, como jugador de desgaste, a mí me parece que es un lujo tenerle, porque además es un jugador que es muy intenso, un jugador que rompe mucho.
Sí, pero que cambia un poquito el partido cuando él ya está de inicio, Mónica.
Sí, yo creo que cambia bastante, ¿no? Es que, claro, es que cubrir, ¿no?, una posición que ¿no?, que lleva tan a gala un jugador como Jan Sánchez, que es como la noche y el día. Es que es una cuestión que en el intermedio puedes tener a Berenguer, ¿no? Pero está claro, pues que ayer había una necesidad, ¿no?, de guardar determinadas piezas, ¿no?, pensando en el jueves. Pues Unai te da, pues eso, pues todo eso que ha dicho el míster, ¿no? O sea, sensación de potencia, de llegada, de igual segunda línea, de... Pero para eso, claro, el equipo tiene que estar muy, muy, muy entonado, las bandas tienen que estar a mucho trabajo, porque yo creo que los dos medios centros no dan abasto y no se encuentran, no le encuentran a él nunca para jugar, ¿no? Para combinar, ¿no? Para combinar, yo creo que tiene mucha franja de campo, yo no sé si se pierde un poco en los esfuerzos, ¿no? Lo que te decía yo. Si ocupas bien el campo, te cansas menos, ¿no? Pero es que yo le veo a veces que gasta mucho sin ser demasiado...
Me da la sensación de que muchas veces lo utiliza como en las obras, ¿no? Sabes que en las obras tienes una cuadrilla para tirar el tabique y otra para lucir la casa.
Sí, pero a mí, perdonad, me has cortado, no me has dejado acabar con el mensaje que yo quería comentar. O sea, a ver, el Atleti no tiene balón. En el primer tiempo, sobre todo, no tiene balón en el primer tiempo, y luego en el segundo, bueno, pues se reparte un poquito más la cosa, por muchas razones que ya se han analizado. Pero aquí hay que decir las cosas cuando creo que se merece decir las cosas y como son las cosas. ¿Por qué no tiene balón el Atleti en el primer tiempo? Porque todo lo que va a las bandas en el primer tiempo, salvo una jugada, una acción en todos 47 minutos de primer tiempo, es rifarla. ¿Y por qué digo que es rifarla? Porque los dos hermanos ayer estuvieron espantosos.
Sí. Coincido, sí.
Espantosos. Y era, llegaba el balón a...
Tanto como espantosos.
Espantosos.
No. Yo, para vamos, mí para pero mí, voluntariosos.
Voluntariosos, sí, pero para lo que te voy a decir yo, espantosos. ¿Y por qué? Llegaba balón a banda derecha, le llegaba Iñaki, perdida. Otra vez el balón para el Villarreal. Llegaba el balón a banda izquierda y perdida. Porque, a ver, Kiko Femenía se merienda a Nico por las patas. Y el Cardona, Sergi Cardona, a Nico por el brazalete. O sea, fueron muy superiores ayer los laterales. Con lo cual, pierden... Claro, cuando estos están bien, precisos, lúcidos, profundos, brillantes, pon el adjetivo que quieras, hostias, los partidos cambian. Les metes miedo, fuerzas corners, fuerzas saques de banda cerca de la portería rival, tienes más el balón. Es que ayer no teníamos el balón, porque era, cada vez que pasábamos a tres cuartos era perdida, vuelta a recuperar. Y ayer, la verdad. Y voy a decir algo que lo he dicho más veces y que quiero volver a decirlo, porque a mí me gustan mucho los halagos, pero también me gusta el limón. Lo venimos diciendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Este equipo, sin el triunvirato, y claro, cuando hablo del triunvirato, hablo de los dos hermanos Williams y, por supuesto, Sancet. Es un equipo, no voy a decir el adjetivo, pero sin tener a los tres en condiciones, porque no les tenemos ahora, además de a Íñigo Ruiz de Galarreta, que es el que además pone un poquito la pausa y la lucidez en el centro del campo, me parece que empatar en Villarreal es acojonantemente bueno.
Sí, yo un poco por seguir con la línea de Víctor, ¿no? Yo me gusta imaginarme, luego claro, cada uno es un poco meterme en la cabeza de Txingurri, un poco su plan de partido, ¿no? Y coincido, ¿no? Yo al final, yo creo que el Atleti parte de la base que no está Íñigo Ruiz de Galarreta, que para Valverde es tremendamente importante, es un poco el que liga el juego de defensa, centro, campo, ataque. A su vez, Ollán pues viene sin haber estado jugando. Entonces yo creo que, me imagino, sabiendo que hay otro partido muy duro el jueves, yo creo que Valverde juega un poco con eso. Dice, bueno, va a sacar un equipo, aguantar un rato el primer tiro, los 60 primeros minutos físicamente, a ver si por las bandas los hermanos les pillamos una contra, Unai trabaja, hace un trabajo de desgaste, y luego le saco media horita a Maroan, a como así salió, y que pudo salir bien, ¿eh? Porque realmente los últimos 20 minutos, aparte
estás
de la expulsión,
más cerca de ganar al final del partido
entonces
del
yo
tiempo.
Esa sensación me dio, ¿no? Que el Atleti salió un poco un partido duro, el
largo,
empate no era malo,
largo.
Y hacer un partido largo sabiendo que tienes otra final el jueves, y por eso le sacó a Unai. Y lo que tú dices, lo que dice Víctor, tanto Jan como Íñigo son un poco, para el juego combinativo, los dos más importantes. Luego están, pues el uno contra uno de los hermanos Williams, pero el que te hace que el equipo juegue bien son esos dos jugadores.
Bueno, en cuanto a, yo creo que en el plan de partido, ya voy a hilar dos cosas. Una, la que ha comentado José, de por qué la aportación de Unai y cómo cambia. Yo creo que Ernesto prevé un partido que no se da, ¿vale? Y piensa que él va a construir desde atrás y que con Unai va a ganar la presión. Y de entrada lo que nos encontramos con un Villarreal muy presionante, bien presionado, mientras le duró la gasolina incluso estuvo a un límite excelso. Y eso, Víctor, es lo que te quería comentar, para mí es decisivo en que los de fuera no fueran determinantes. Pero es que hace poco comentábamos por qué Nico en la selección se había visto mejor ya, pero es que el otro día recibían a 60 metros de portería. ¿Por qué? Porque no éramos capaces de progresar en el juego. Entonces, no es lo mismo recibir a 60 que a 30. Entonces, ¿por qué no recibimos a los 30? Más adelante, pues porque no somos capaces, en este partido no éramos capaces de, en la salida a balón, las tres primeras salidas creo que perdemos, nada más empezar, si os acordáis, pérdidas que nos hicieron ocasión de gol. Entonces el equipo juega con buen criterio, largo, a la prolongada, en el cual para eso además tengo a Unai, tengo a Guruceta, que prolongo, a ver si ahí salgo. ¿Qué ocurre? Que a cambio das el balón al rival. Por eso digo que el partido a nivel táctico tenía mucho. Pero sobre todo porque yo creo que el Villarreal, por lo menos a mí me sorprendió, porque que no suele, siempre hace bloques medios.
Sí.
Y en este partido hace bloque alto y, amigo, ¿qué ha ganado? Que facilita la presión de todos y mucho más fácil para los laterales, que no creo por los datos. Ya sabéis que no veo tanto a los rivales, veo al Atleti de primera división, pero por los datos no creo que son las mejores defensas ni de largo de la categoría.
No.
Y ayer presionan bien, ¿por qué? Porque arriba están presionando bien, punto uno y punto dos. Que también me sorprendió el Villarreal, por eso digo que creo que Marcelino estuvo en la recuperación tras pérdida, estuvieron impresionantes, porque estaban súper cerca, altos, y volvían a recuperar. Y eso creo que nos sorprende, y hace que las bandas pues tuvieran en el primer tiempo un protagonismo nulo, excepto un par de pérdidas, que hicimos dos transiciones, que una es una ocasión de gol, ¿eh?
La mejor es la de Iñaki, que coge Uru,
sí.
Abre a banda, con más ventaja en ese momento, correcto. Si le coge con ventaja... Claro. Porque Keiko Femenía no está en posición.
Claro, lógico.
Para mí, con todo lo que le pueda caer a Iñaki, el pase final de Nico es malo. Porque va por arriba cuando el balón en ese campo
como a la tibia,
tiene que ir
y mordido.
Y muy mordido, con bote, con tal. Y claro, luego, a ver, así todo tiene que contactar un jugador como Iñaki con...
Pues sí,
igual sí. Pero posiblemente es más fácil si el balón va por abajo, rasito, sí, claro. Y
entonces
rodando.
Habría sido gol fijo.
Eso, porque nada más, solamente con llegar ya la metes. Claro, pero así todo y hay que reconocerlo, es la única clara de llegar al gol, porque a mí la otra, que es la que pone el balón Gorosabel desde la banda casi, bueno, a la altura de tres cuartos de campo, y la caza arriba. Guru, eso a mí no me parece una ocasión de gol, porque me parece un balón complicadísimo. Ya le hemos visto alguna vez meter algún gol a Guru de ese calibre, pero eso es muy
bastante
difícil.
Hizo con darla.
Sí, difícil. Bastante llegar al remate.
Bastante con que llega, y la toca.
Oye, claro. Mensajes, porque hay mensajes interesantes. Esta es una pregunta, dice, pregunta por favor para los contertulios. Vista la fragilidad del chaval, habla de Ruiz de Galarreta, porque se está lesionando últimamente, ¿qué es lo más parecido que hay en Lezama o puede haber en el mercado del Athletic a Ruiz de Galarreta? A ver, yo en realidad, jugando a menos caña y preocupándose menos de el propio Jaureguizar, podría ser de lo más parecido que hay ahora mismo, ¿no, Joseba?
Sí, son diferentes. Sí puede conjugar Jaure un poco a su vez de que tiene mucha tralla, pero con balón...
Pues, está bien con balón,
está,
¿no?
Bien.
Necesita unos añitos más, ¿no?
Sí. De maduración. Claro, sí, más pausa.
Pero es demasiado acelerado.
Por eso, un poquito más, algún añito más.
Yo creo que busca siempre demasiados pases verticales. Progresar siempre. Sí. Y cuando progresa es efectivo y es perfecto. Pero claro, en el fútbol hay que distinguir ese momento de progresar. Y en ese momento todavía está en una fase, pero sí creo que puede ser. Creo que
Joseba ha dado una luz. Con más prisa que tiene más pausa.
Tiene la veteranía, la experiencia.
Tiene una vida, claro, tiene una vida.
Se ha forjado, fuera.
Tiene muchas guerras en las rodillas, Íñigo.
De hecho, han evolucionado un poco. Íñigo de crío era el típico jugador técnicamente espectacular. Parecía endeble físicamente, que no robaba, y ahora ha progresado, que aparte le da, que es un jugador que roba muchos balones.
Ya qué vida de lesiones y de todo ha tenido. Quiero decir, es que cualquiera que le vea hoy en día jugar así... Yo creo que es que es la figura clave en la propuesta de...
Si hubiese tenido esas lesiones con 16, 18 años, es un jugador top europeo, ¿eh? O sea, ¿seguro? A nivel...
Bueno, por lo menos, mira, dentro de la mala suerte que ha tenido, el final de su carrera está siendo para él, independientemente de estas lesiones musculares, pues bonito, con una copa sin ir más lejos. Es curioso, contra defensa de 5 nos cuesta, y contra equipos que te juegan más arriba también, falta calidad técnica. Creo que a Unai Gómez se le está desaprovechando en esa posición. Si no está Sánchez, no se podría jugar con dos delanteros siendo Gorka la segunda punta más retrasado. Jaureguizar y Prados están a un nivel altísimo como para ser titulares en la selección.
Hombre. Ahí hay mucha competencia en esa posición.
Con la selección de España hay medios centros potentes.
Sí, y si nos olvidamos de Rodri,
es el mejor del mundo.
Rodri, Pedri son...
Joder. Ahora mismo están jugando en el doble pivote de la selección nacional un tal Fabián, ayer campeón de la liga francesa, y un tal Zubimendi, el deseado. ¿De qué estamos, por favor, de qué estamos hablando?
Claro.
Y nos falta,
el mejor del mundo,
el supuesto que es Rodri. Pedri es una locura.
Hoy de repente he visto de repente el City de Guardiola, y de repente una jugada que salen desde atrás, pim pam pum, Y digo yo, joder, esto no puede ser de este año. Y efectivamente, en la celebración sale ahí Rodri abrazándoles, claro. Si Nico, Iñaki y Williams hubieran estado bien, todo el planteamiento de Marcelino se hubiera ido al garete. Monje, qué cachondo te pones que hablen cuando hablan bien de tu amigo Marcelino. Supéralo ya, pero si yo no he superado todo perfectamente. Tu amigo Marcelino es un llorón, dice este. Pide la expulsión de Prados. La mano del gol anulado no era pitable y la expulsión de Gay tampoco. Yo los partidos que le vi a Unai Gómez en Bilbao Athletic, más retrasado jugaba mejor. Sigo opinando que no jugamos ni al trugueme. Algunos jugadores mal, horrorosos, aburrimos hasta el contrario. Valverde el mejor entrenador del Athletic desde hace tiempo. Nadie ha dicho lo contrario. Válgame Dios, pero qué cosas decís a veces, ¿eh? Sois la leche analizando. Pero bueno, es que ricasco por el programa. ¿Cuándo va a descansar Iñaki unos minutos para que veamos la evolución de Yaló? Hombre, pues yo,
¿Cómo?
Para ver la evolución de Yaló tiene que descansar Iñaki, lo siento por ti, pero que no descanse Iñaki.
Yo me sigo afirmando en algo que comenté ayer durante la retransmisión. Iñaki Williams, cada vez que se va a jugar con gana. Luego, yo no sé si la pócima del brujo de allí les dan alguna cosa, pero luego está 2-3 semanas que no la huele. Y si no, que se miren la hemeroteca, los datos y que alguien se acuerde. Claro, vete a jugar allí a África con aquellos campos que no son el de ayer. O sea, con aquellos rivales. A ver, viene fundidito y luego al final hay que pasar un par de semanas, un par de partidos y tal para que recupere el tono. Las cosas como son. Y está mal que pues igual no es políticamente muy correcto que lo diga, pero lo digo como lo siento.
A ver, es que además lo juega todo, ¿no?
Aparte de eso.
Todo,
bueno, pues
todo,
que deje de jugar con gana.
Es súper importante para Valverde y para el equipo.
Aquí está todo inventado, Moni. Aquí está todo inventado. Un certificado médico.
Yo creía que iba a haber dejado
en el que, en el que diga está con sobrecarga.
Para meningitis.
Por ejemplo, y no puede ir a jugar con gana. Algunos, y ahí lo dejo. Algunos ya lo han hecho. Y ahí lo dejo.
Sí, pero yo no me refería tanto a los desplazamientos con las selecciones, me refiero un poco a la cantidad de partidos que a veces pues es que te obligan un poquito, es decir, que ya Iñaki también va teniendo una edad, o sea, es cierto que es un jugador tan fiable que no se lesiona nunca,
es
que ¿no?
Es un
que
dice un oyente, Pello Canales, con el tema de Galarreta, no lo veo yo, porque Pello es mucho mejor para arriba. No le veo recuperando los balones que recupera Galarreta. Es diferente. Oye, con el paso del tiempo, igual lo puede llegar a hacer. Pero es otro perfil de jugador, ¿no?
Yo creo que a Pello, yo no le conozco, por supuesto, como le conocen los que están en esta mesa. Yo creo que es como el llamado a ser, ¿no? En Lezama no conoces a nadie, pero todo el mundo te señala a Pello Canales. Pero yo creo que a Pello Canales lo que le están intentando enseñar a hacer es decirle, mira, chaval, tienes todo lo que tienes para triunfar, pero necesitas todas estas otras cosas que también son fútbol, ¿no? Que son empezar a chocar, empezar a
ganar los duelos. Eso lo tiene perfecto.
Yo creo que con el tiempo sí que pues se puede adaptar a esa posición. De hecho, yo le veo jugando más atrás, pero hoy en día la tralla que juega el Atleti necesitas gente físicamente muy muy poderosa, y ahora Pello es un crío todavía para aguantar.
Un chavalín, tiene 20 años, 19, 20 años.
Y por eso yo creo que ahora de ponerle, le pone una posición entre comillas ahí de media punta, que no tienes ese
exigencia,
esas duelos tan así.
Oye, al mediodía se ha montado la Mundial en la radio una vez más. Venimos hablando muchas semanas del tema de la portería, ¿vale? De si Julen o Unai en la Europa League. Pero ayer Unai Simón con sus declaraciones lo ha dejado ventilado. O sea, ha dicho que el que juega la Europa League es Julen.
Es que yo no sé por qué hay que estar todo el día con el dedo metiéndolo ahí en la herida, patatín, patatón. Yo hace, no sé si hace una semana o dos semanas, en esta mesa salió el tema también adelante. Yo hice una, di una opinión que evidentemente estará gente de acuerdo, otra gente no. Yo creo que hay que respetar las decisiones del míster, el plan que tiene el míster. El año pasado, vuelvo a insistir y vuelvo a recordar, porque es que la gente tiene muy mala memoria. El año pasado ganamos el único título que ganamos, que fue la Copa, con Julen en la portería. Joder, ¿y por qué no este año? Yo creo que el plan de Valverde está saliendo bien y desde luego hay que respetarlo. Que Simón es un gran portero, yo no lo pongo en ningún tipo de duda, pero también digo, Julen también es un gran portero, con lo cual el plan del entrenador lo respeto a pies juntillas y no voy a hacer ningún tipo de crítica a eso, ni comentario, porque bueno, estoy hasta allí.
Voy a reforzar con un argumento que diste el otro día y que lo hemos visto recientemente en carnes ajenas, en este caso Real Madrid. La diferencia entre los dos porteros, dijo Víctor, no tiene nada que ver. Hay algún oyente comentó, no, pero con Courtois y Lunin, pero es que la diferencia entre Courtois y Lunin, pues es otra. Y quería aprovechar para reforzar el argumento de Seba.
Yo también un poco, para reforzar un poco que le honra a Simón, que menos públicamente, luego no sé, igual dentro luego...
Bueno, él estará como
eso
sea.
Eso en otro sitio no pasa, ¿eh? Tú a Courtois no le dejas jugar a la Champions y sale a la radio y empieza a poner morros todos los días.
Que yo tenía esa duda.
A Dibu, ¿eh? Dibu el otro también, Oblak también. Te quiero decir que
yo no dudo
este
de...
estará por dentro jodido, pero demuestra el vestuario que en el Atleti, porque eso no, el mejor portero de Europa no lo admite.
Y por ejemplo, al mediodía Juan decía una cosa, Alejalde, que sí estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo con él, independientemente que yo estoy con Valverde en su decisión y que, por supuesto, vamos, me parece que la distancia entre Julen y Unai no es tan grande para nada. Independiente de que podamos pensar que Simón es el uno, ¿vale? Pero no es tan grande. Que la temporada pasada la Copa la ganó Julen y que este año, imagínate que la Europa League la gana Julen. A ver, que eso es...
No, la gana el Atleti.
Es que esto de personalizar.
Es que eso de personalizar con un jugador porque juega o no juega.
Pero la gana el Atleti. Yo soy Unai y digo, yo voy a jugar y a pegarme en Leganés. Y en el Olímpico de Roma juega al segundo. Digo, desde su punto de vista, ¿eh?
La gana el que está en la foto de...
Hombre, claramente.
Bueno, tenemos una visión más en entrenador, Víctor. Más colectiva y esa visión colectiva. No, yo no comparto.
Sí, porque vosotros vendí acaba... la película al jugador, no te pongo, pero no, tranquilo, que te
mira,
quiero mucho.
No te contradigas, porque que las mentirijillas tienen las patitas muy cortas. Tú ayer, durante la retransmisión, curiosamente... por eso te lo recuerdo yo. Durante la retransmisión hiciste un comentario de un tal Juan Foyth, que es campeón del mundo.
Sí.
Joder, ¿por qué es campeón del mundo Foyth?
Ah, bueno, pero es que yo le meto a todos en eso. Pero para darle más valor a la
retransmisión.
Estaba en el equipo del mundo. Sí.
Igual de campeón del mundo que Messi. Cuidado. Aunque Messi sea la tira...
¿Titular Nahuel Molina ese partido? ¿Quién fue? Sí, ¿no? Nahuel, ¿no?
Bueno... Pero que quiero decir que aquí...
Porque en Argentina fue jugada de lateral.
Quiero decir que a mí, a los jugadores que no juegan, me parece... Eso sí que me parece una falta de respeto.
A ver, no, pero vamos a ver, Víctor. No es el concepto legal de la palabra, ¿vale? Decir...
Menospreciar.
Por supuesto que son todos
campeones. Es el concepto egoísta del que juega y se siente mucho más campeón que el que no juega.
Cuando de mayor sea Aitite y les cuente a los nietos, pues ganamos la Europa League, y el nieto le diga, Aitite, paraste mucho, y dirá, bueno, es que yo no jugué.
Yo discrepo. José.
El Atleti
quedó campeón de Copa, y esa es la que todos sumamos, todos los que somos de fútbol, lo que entiendo el deporte como una sociedad, como un grupo, como un equipo, y en la palabra equipo lo que es importante es que el equipo está por encima del individuo, y eso es, y si no, no está en equipo. Y bueno, y como somos tan diferentes,
tenemos que ser diferentes también. Yo recuerdo así,
yo no comparto
escasamente un año, joder, jugó toda la Copa el chaval Julen. Joder, yo le vi las celebraciones a Unai celebrarlo como el que había jugado todos los partidos.
La Copa no es Europa, Víctor.
La Copa es la Copa, no, por eso.
La Copa es la Copa.
La Copa llevamos 40 años sin ganarla, y la Europa en toda la vida.
Volviendo a comentarios que tú has hecho en retransmisiones y en programas.
La historia, ahora te va a decir la historia.
Claro, ahora te va. Tú te estás desdiciendo.
No, porque tú dices que no hay cosa que
más ilusión que te haga
a mí
que ganar la Europa.
A mí.
Y al jugador también.
A mí,
ser el primero en algo es súper chulo, es distinto. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estuve en Kaiku, ganamos la Concha, ganamos la Liga, pero ya se había ganado. O sea, ya había habido gente que había ganado los campeonatos de España o de Euskadi. Pero había una cosa que no había logrado nadie, que era conseguir el título en propiedad de la Liga, que había que ganar o 3 veces seguidas o 5 alternas. Y nadie lo había logrado. Y nosotros lo hicimos por 3 seguidas. Y entonces, tú buscas eso. ¿Tú te crees que el jugador, que el que está ahí no busca eso? Ser el primero, primer título europeo de la historia del Athletic Club. Y yo, claro, ¿te ha gustado esa, eh?
No, no me ha gustado. No me ha gustado.
Son detalles.
No me ha gustado, porque vuelvo a decir lo mismo, yo, vamos, por lo menos yo a nivel personal, y el hecho de que tú me quieras utilizar a mí como caballo de Troya, o sea, diciéndome, es que a ti también, joder, yo soy un socio, soy un aficionado, soy un seguidor, llámalo como quieras, que he visto al Atlético jugar dos finales europeas y verle palmar las dos, con lo cual, evidentemente, tampoco soy idiota, creo que la primera, pues la veis siendo muy joven, la segunda un poquito más madurete, y ahora me quedan menos años para ver más finales, con lo cual, personalmente digo, a mí lo que más ilusión me haría esta temporada sería ver al Atlético campeón de Europa, porque es algo que no le he visto nunca, pero es a mí. Ahora, lo meto en el concepto deportivo y digo, para mí es igual de campeón el que juega toda la competición que el que juega 10 minutos de esa propia competición. Punto pelota. Es mi punto de vista. Y si no, pues eso, que juegue en 11, y cuando se joda alguno de los 11, que juegue tu prima. Es así.
Ahí
por eso es
la vena
un
entrenador,
equipo.
Pero estoy de acuerdo con Vitor. Yo estoy muy de acuerdo con Vitor, que sepáis.
Y lo que yo he comentado, o sea, no va nada, ninguna crítica a Julen, ¿eh? Por supuesto, o sea, yo creo que la portería está perfectamente cubierta. Y yo lo que le deseo es lo mejor del mundo, porque si no, también tengo claro que va a ser el blanco fácil, ¿eh? Quiero decir, si no sé. Tuviera por lo que sea alguna cosa, también no creo que... Pero bueno, quiero decir que eso va en el, ¿no? Va en la profesión.
Y le van a criticar al entrenador si encima el último día se le pasa el balón por aquí. Claro, pero...
Eso es así.
Pero por eso es entrenador.
Pero yo hablo un poco solo del punto de vista egoísta, si quieres, de Unai. O sea,
fíjate,
lo que él pensará.
Yo en el lenguaje corporal de Unai, cuando juega, que muchas veces esas cosas, quieras que no, se trasladarían a algo, no le veo nada. Yo nunca, ni un día, le veo seguro en portería, ahora en los partidos. Yo no le he visto nada.
Es muy Iceman, es muy Iceman.
Puede ser, igual eso es capaz de regularlo.
Transmite muy pocas emociones,
sí,
él es siempre...
Será menos emocional.
Como muy frío, ya, el otro día también, con la historia esta de los penaltis, qué tal y qué cual. Joder, parecía que...
Sí.
O sea, es sin duda. Muy poco...
Expresivo, la palabra.
Sí, expresivo, sí.
Pero si hubiera un malestar interior, se podía, no sé, en alguna celebración, y no lo noto yo. Y me gusta fijarme en esas cosas.
Pero está por hecho que quiere jugar todo. Sí.
Pero es un tipo que al final es un tío muy buena persona, claro. Y muy buen profesional. Y sale con estas declaraciones que dice...
Y un compañero, joder.
Y un gran compañero.
Sí, junto. Salió también.
Claro, como tiene que ser.
Y yo creo que es lo que deberíamos ponderar en este caso.
Eso,
¿no?
Es buen compañero. La gente, mira lo que dice. No se puede normalizar este esperpento. Estáis blanqueando el sinsentido de Valverde. Supongamos que Simón, de nuevo Zamora, entramos en Champions, Jess Julen en el que la juega. Pues Simón dirá, ¿qué pinto yo aquí?
Jugar.
Por eso digo yo que seguramente otra persona con... más ego, más eso, podría haber problemas, porque al final estás hablando que es un jugador que es top internacional, y al final es difícil de aceptar que dices, oye, yo quiero jugar todo, que otros, que vale, que Courtois será todavía, pero Courtois, ¿tú crees que aceptaría que le quiten para que juegue el otro?
Posiblemente arrugaría el morrete más que
siempre. Seguro.
Arrugaría el morrete.
Seguro, por eso que yo creo que es porque...
Acaba de mandar un mensaje el club de Iñaki Zurimendi de Llopis. Gana el equipo y pierde todo el equipo. La Copa del Golden Dica, ¿quién la gana? ¿Por qué no gracias al penalti de Núñez en semis? Todo cuenta.
Ese mensaje es muy preciso y muy real. Es así. Por cierto, es curioso. Fíjate lo que son las cosas. Que mire la gente... Hablando de esa misma final.
Eso.
Las alineaciones anteriores, antes de la final, y a ver cuántos partidos había jugado en Dica de titular.
Yo fíjate, por seguir un poco con ese tono, no se comentó, yo creo, hace poco ha salido ya Demar, que deja de jugar, ¿no? Se va a quedar a 30 y tantos partidos de ser el máximo jugador de la historia.
Sí, superar al Chopo.
Que otro cualquiera hubiese dicho, mira, tira ahí, tú sabes lo que es ser el más de la historia. Y el tío, yo creo que encima, yo creo que hasta le dará cosa de decir, ¿cómo lo va a quitar yo al Chopo?
Se le preguntó por esto, porque yo estoy convencido que una de las razones también que por la que lo ha hecho es para no superar al Chopo.
Yo creo que
en otra, todo el mundo somos un poquito...
Yo creo que lo ha comunicado pronto para que no le convenzan para seguir la siguiente.
Iñaki igual le puede superar en... Williams.
Iñaki con el material físico del que está hecho, no es que le pueda superar, es que puede romper los registros.
Se va a quedar a 130, 140, o sea, 5 años de que siga jugando.
Es que además luego juega todo. Acordaros de aquella racha que tuvo de que jugó no sé cuantísimos partidos seguidos. Es un jugador que es incombustible, sobre todo físicamente.
La gente está con que tiene que jugar Simón todo el rato, mandando un montón de mensajes.
Es la peña Lejalde.
Sí.
Muy respetable también, ¿eh?
Errados. El que gana a nivel profesional es el que sale en la foto.
Salen todos en la foto.
No es lo mismo ser suplente que no participar en toda la competición. Unai estará cabreado como lo estaría Llopis si fuese jugador y no entrenador.
Sí. Ya he dicho que igual es que tenemos demasiado sesgo contra él, puede ser.
Posiblemente.
Puede ser.
Glasgow. Ahí vamos. ¿La habéis visto?
Sí, Víctor sí.
Yo también les he visto. Les vi el día del... Joder, el día que me hacen perder contra Mourinho.
Yo también les he visto ese día y desde luego, como saques conclusiones de ese día...
Les ganamos bien.
Vamos a ganar. Sí. Pues bueno, pues olvídate de ese día y mira días anteriores. O sea, mira, por ejemplo, contra los mismos... ¿Por qué siguen vivos en la competición? Porque en Turquía le calzan una reverenda al Fenerbahçe, que todavía está buscándoles. Claro, cuando se quieren dar cuenta, coño, había acabado el partido, les habían metido 3. Y dicen, ahora hay que arreglarlo allí. Y estuvieron a puntito, ¿eh? Porque el partido de vuelta, que es el que has visto tú, joder, el Fenerbahçe les mete un meneo y luego, sobre todo en el segundo tiempo, que encima Mourinho, que es un perraco, deja cositas para el final y tal, y encima le salen bien, saca a Dalic y saca a uno de los dos puntas, que no me acuerdo si jugó de titular uno u otro. Claro, es que el Fenerbahçe, aparte de eso, es un buen equipo.
Dalic sale suplente, yo creo.
Sale después.
Sí, después.
Dalic sale
suplente,
allá a romperla.
Sí.
Y por poco la rompe, porque tiene una que la pega al larguero y tal, con 0-2. Es buen equipo. Es un equipo que se nos puede atragantar a nosotros.
Joder.
Currantes.
Y curiosamente, aviso a navegantes.
Currantes.
Escoceses. Y curiosamente, para los que tienen manías y están diciendo que si tal, 3 centrales, 2 carriles.
Está bien.
3 centrales, 2 carriles. Y un carril, apuntar el nombre, acojonante. Tavernier. El derecho. Muy buen futbolista. Carril que encima tiene gol, que encima pone el balón parado, que encima.
O sea, ellos además están descansados en la liga, bueno, aquella.
Pero un partido que yo creo que el Atleti, si está
12 equipos
a su buen nivel, sí, les complica mucho la vida, les puede incluso pintar la cara.
Yo es que no les he visto 3 o 4 partidos. A ver, es lo que dice Víctor, que el Atleti estando a su mejor nivel es muchísimo más equipo. Pero el Celtic de Glasgow le saca 15 puntos. Sí, es verdad que yo hubiese preferido jugar contra el Celtic de Glasgow, porque el Atleti se le da mejor. Es un equipo pues va a ser incómodo. Pero bueno, yo creo que si no...
¿Llega Ruiz de Galarreta?
Yo creo que para este no, para este justito. Está intentando y tal, pero lo veo complicado. Igual es mejor que espere para la vuelta. Si no hay garantía, ¿sabes? Es un poco. Lo de Geray. Dice, no, Geray es una sobrecarga. A ver, tú cuando tienes una... Igual que lo de Paredes, otra sobrecarga.
Será poco, ¿no?
Es que ayer yo creo que dijo el míster en rueda de prensa que su idea era haber cambiado a Vivian.
Claro.
Que no hubiera jugado 90 minutos a Vivian.
Claro, porque viene de no jugar.
Y entonces a verle... ¿Qué será el cambio?
Pues parecía que no había dejado de jugar. Porque para mí fue... ¿Quién va a llevar?
Yo.
¿Tú eres el contable?
No habíamos hablado, pero...
¿Tú eres el contable?
Sí, el contable.
Ayer fue tremendo.
Yuri no llegará, ¿no?
No.
Yo creo que no.
Pues ayer,
a ver, no han dado parte médico, ¿eh?
¿Y el cambio, cómo lo veis? ¿Como que va Adama sale para que juegue o igual no sale
Lecue? Yo fíjate que me la jugaría con Lecue.
Es que esa sensación me dio.
Conociendo a Valverde.
¿Jugaba con Lecue allí?
Fuera de casa, Mónica. Fuera de casa.
Lo hubiera sacado ayer, ¿no?
No, precisamente por eso, igual.
Ahora lo está calentando ya. Ya está calentando para el jueves, Alecue. Nada. Sí, porque, a ver, Lecue es garantía. Y te lo ha demostrado en los partidos que se han jugado esta temporada.
Es que está jugando tan muy poquito, ¿eh? Muy, muy poquito. Que sí, que es garantía total. O sea, que es... Bueno, le puso de central.
Le pone
contra la Roma
contra
en casa.
Los, a ver, utilizando un término taurino, que sé que a mucha gente no le va, frente a los vitorinos, Lecue a la plaza.
Pero los vitorinos han sido cuatro partidos.
Pero los cuatro vitorinos. Te estoy hablando de Rafinha, te estoy hablando de Anthony, te estoy hablando de... O sea, cuando hay un toro, ahí sale Lecue.
No se ha jugado tres equipos, o sea, tres partidos seguidos, ni dos esta temporada, ¿eh?
Poco ha jugado este año. Sí,
muy
pobre.
Poco, por eso. Poco.
Pero últimamente también yo creo que ha perdido un poco confianza en Adama, Valverde.
Sí, mira, a mí me sorprendió ayer también que nada más que le pasó eso a Yuri, ya está Adama ya quitándose la sudadera. Pero sí, es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo sé que sí, había, yo creo que últimamente había apostado un poquito más por Lecue que por Adama. Pero es que además, ya sé que esto va a sonar, a algunos les suena a música celestial, pero es que Lecue, salvo contadas excepciones, y luego además por esas contadas excepciones todo el mundo le pone la cruz, es un jugador que cumple,
siempre cumple,
casi
sí.
Siempre, joder. Sí.
A ver, tiene sus
es
fallos,
un jugador
pero
mal,
le penalizó
mal,
mucho el gol del Atlético Madrid y la gente
mal,
le cruzó.
Bueno,
ahí.
Pues bien, pero que es un jugador para mí mal tratado por mucha parte de
sí,
la
sí,
afición.
Completamente de acuerdo.
Sí.
Oye, antes de ir con la votación de Segurma, antes hablaba un oyente de lo de darle descanso a Iñaki Williams y poner a Yaló. A mí me sorprende de ayer, pues eso, que yo ni me acordé de Yaló durante el partido, como una opción, quizá por cómo era el partido.
Bueno, ayer,
por esa sensación de que
ayer le da descanso, ayer le da descanso durante el partido a Nico. Perfectamente le podía haber tenido a Nico y la sustitución de... A ver, aquí tienes un comodín que lo utilizas en cualquiera de las tres partes y sabes que en cualquiera de los tres sitios te lo va a hacer bien. Joder, si ayer sacas de inicio a Berenguer, hubiera pasado alguna cosa peor que lo que pasó realmente.
Es que con la llegada de Marouane se le complica mucho el tema a Yaló para salir de suplente, porque un cambio va a ser siempre o bien Guruceta o bien Marouane.
Son más puntas.
Depende de quién juegue.
Está claro que
luego Berenguer es otra alternativa.
Juega Marouane, por eso le dio descanso ayer.
Yo también creo.
Y Berenguer o Sánchez, uno de los dos.
Hombre, ya luego tiene una opción menos del momento que viene Marouane, porque ya hay menos veces vamos a ver a Iñaki Williams de 9. Con lo cual hay una opción más en banda, que es Iñaki, el propio Iñaki Williams.
¿En qué posición veis a Yaló?
Yo ahora mismo, yo aquí ya me,
problema,
ya me he expresado, yo creo que donde ha hecho alguna vez algo es en banda, parece, pero ahora, he dicho parece porque no, yo no se lo he visto. Desde que está aquí, que es cuando
mismo,
yo le he seguido,
lo veo muy complicado.
No le veo con capacidad de participar y ganar el puesto a los jugadores que
hay. Se va a turnar con Mario.
Sí, eso es,
y luego el siguiente cambio va a ser Berenguer si no juega titular, sí o sí.
Es que Berenguer está demostrando que si no tiene sitio en el 11, es el 12.
Y cuando quiere más fortaleza es Unai.
Pero ganado a méritos propios. Claro, cuando tú tienes a otro jugador, que sí, que nos olvidamos ahora mismo, que si ahora mismo nos olvidásemos de lo que el club ha pagado por él, dirías, a ver, ¿en qué puesto de la carrera estás? Porque dices, de los otros tres, el primer candidato a jugar en cualquiera de los sitios de las tres medias puntas, Berenguer está por delante de todos. Luego alguien ha comentado a vosotros, tenéis a Unai. Joder, está el mismo, joder, que antes comentaba, está
Canales.
El mismo Canales, que es un jugador que hay por dentro y en la media punta sin tener esa obligación.
Además, es que en el momento de la temporada que estás,
ya,
es que te estás jugando todo. Es que ahora no entras. Es que
además,
no. Yo
muchacho,
creo que es una temporada amortizada
ahora
para
solo
el chaval.
Lo que está en la pista de despegue.
Así está, correcto, claro. Y dices,
la ver, lógica de.
¿Cuántas
de momento de temporada?
¿Cuántas oportunidades te he dado? A ver, yo ahora me pongo.
Sí.
Ahora voy a volver a ser entrenador a pesar de que me he retirado. O sea,
pues también va a ser campeón de Europa si gana el equipo, ¿eh?
Claro, va a salir en la foto. Claro que va a salir en la foto. Y es la hostia, vamos, que salga la foto. Pero claro, lo que digo. A ver, chaval, me vienes a hablar aquí al despacho. A ver, ¿cuánto has jugado? A ver, los datitos. Saco aquí los partidos. ¿Y qué me has hecho?
No, ya es que, gracia cómo hace el gesto de Yomi, porque no lo veis, porque es que chupa con el dedo. El
a
dedo
pasar
con
la página.
Porque él tenía los libros, los cuadernos y tenía.
Claro, ala, venga, coge la puerta y venga, va a la P.calle. Es así la cosa, joder.
Venga, Segurva. No suenan las alarmas, ¿eh? Pero si suenan, ya sabes que suenan todas igual. No todas las alarmas protegen igual, por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad, es lo que te da Segurma. Víctor, ayer...
Vivian Simón, y le voy a dar un puntito a Guruceta porque le vi recuperando esas cositas de bajar a relacionarse en el centro del campo y tal, ayudar.
Mónica.
Yo, Vivian, Unai y Gorosabel.
Espera un poquito, que tengo aquí...
Se te complica la suma. Sí.
A ver, Vivian 3, Gorosabel 1.
Sí.
¿Y el segundo?
Unai, Simón.
Vale. Núñez.
Vivian, Unai Simón y Beñat Prados.
No, está ahí bastante claro.
Pensaba que ibas a decir Beñat Echevarría. No, ese no.
Y Iñaki.
Vivian 3, Unai Simón 2 y como Mónica me apunta a Gorosabel. Aquí hoy no toca la fase ofensiva del equipo, por lo que vemos.
Ahí lo tienes.
Yo le he dado uno a Guru, ¿eh?
Sí, tú le has dado uno, sí. No, yo también, yo vivía en 3, evidentemente.
Vivían es de largo, para mí el mejor ayer con muchísimo.
Ayer era el 3-2-1 para Vivian los 3.
Sí, sí. Sí.
Es que estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Le voy a dar 2 a Gorosabel. Al final nunca se le valora lo suficiente a Gorosabel. Y hay que darle un par de ellos a...
Y uno a Yalo.
A Gorosabel. No a Yalo, no. A Yalo, no. Y uno a Simón, porque es verdad que Simón...
Estuvo muy bien.
Muy seguro.
Sí, muy seguro.
Y en homenaje a Juan Elejalde le doy
y un... Y transmitiendo además, pues eso, confianza al equipo.
Pues ya está, ha ganado Vivian.
El jueves que juegue el chaval.
Ha ganado Vivian y segundo ha sido...
Simón.
Simón, claro. Simón. Bueno, pues estaremos muy pendientes, obviamente, del partido del jueves, que mañana hay que ir para Glasgow.
¿Has practicado en escocés?
Mira, es uno de los dramas que llevo en el cuerpo, porque cuando tú vas a otros países, como hablan igual de mal que tú, te entiendes muy bien.
Por señas.
Pero cuando vas a un país en que su lengua es esta...
Es más complicado.
O sea, la suya es el inglés.
Entenderles es más
complicado. Y para los escoceses... Pues bueno, creo que no va a entender ni papa. Así que, pero ahora me llevo...
Para enseñar la cerveza, con vale.
Sí, me llevo el translator este del Google. Y ahí, pues, tipi tapa. Tampoco voy a hacer ahí
a dar con la charla.
Hay una cosa que sí me da pena. Porque, a ver, no, igual no hay en Glasgow, ¿no? Pero en Escocia están las mejores nécoras del mundo. Las mejores. El mar de arriba, ahí sale una nécora de flipar. Claro, pero yo no voy a poder... O sea,
no te digan los gallegos, ¿eh?
No, te lo digo yo, he comido nécora de Escocia, es espectacular.
Cuidado.
Y además bien grandes son. Gracias, Víctor, gracias, Mónica. Gracias,
a vosotros, Saúl.
Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde nada más y nada menos que nuestro Corte Inglés en la planta séptima.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Lehen euskara aldiarekin konturatu ginen, euskara erabiltzea gure esku zegoela.
Taldean eginda, hizkuntza ohiturak alda daitezke.
Eta oraindik erabiltzen ari gara euskara egunero bulego honetan.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Che,
Chema Gutiérrez te trae cada mañana información puntual.
Tenemos que pasar inevitablemente por Hernani porque los vecinos de la localidad guipuzcoana se están todavía recuperando del susto vivido ayer.
Servicio público.
Comenzamos la jornada con abundante nubosidad, las temperaturas sin muchos cambios.
Planes de ocio.
El de rutas de Chacolí, que lo hemos presentado este año, y también el de turismo industrial, con este compromiso de la inclusión y del turismo regenerativo.
Invitados sugerentes.
Emilio Aragón, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, feliz aquí.
Los mejores especialistas.
Mira, el hipotiroidismo puede dar muchísimos síntomas, pero no es que te vaya a provocar una alteración del equilibrio de la marcha. Yo iría más a que me vuelvan a mirar.
Voces amigas, muy entusiastas.
O sea, esto es como un Atleti sin gabarra, es decir, llevan 55 años sin ganar el festival y lo que les queda.
Ponte en marcha cada mañana con Chema Gutiérrez, de 6 a 11, en Onda Vasca.
Es que este es el eterno debate, Ángel, el saber separar al artista
de su vida personal.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual de las 4 de la tarde. Ya estamos aquí acompañándote y escuchándote. Sabes que en esta buena compañía la ecuación no funciona si no estás tú. Hoy es lunes, ya es 7 de abril y sé, lo sé, estás mirando todo el tiempo el calendario a ver cuántos días quedan para la ansiosa Semana Santa, o más bien para las vacaciones. Te diré que hay mucha gente que todavía participa en esos actos que tienen que ver con la Semana Santa, como por ejemplo, aquí tenemos en Balmaseda un certamen, la verdad que único en su género, al que alguna vez en tu vida, por lo menos, deberías asistir. Sea como sea, esos encuentros vacacionales, festivos, religiosos, es un buen momento para aprovechar y allá donde vayas, escuchar también Onda Vasca. Sabes que aquí te informamos, te contamos, te cuidamos, te explicamos todo lo que acontece para que pases unos muy buenos días. Si te vas de viaje, si no te vas, da igual, siempre estamos aquí contigo. Y lo importante es que cada día sonrías. Precisamente por eso vamos a comenzar con una canción que así se titula, Smile. Lily Allen nos trae esta canción y nos dice, Smile. Venga, una sonrisa, porfa. Ya no saludan y nos hablan de las vacaciones. ¡Eso es un marisco! Arratsaldeon Eguaibón, San Ignacio, 21 graditos. ¡Qué buena temperatura! Y es que esta primavera se deja querer. Y la frase del día, el que tiene salud tiene esperanza, el que tiene esperanza lo tiene todo. So you can have a little wine and a run. It's only because you're feeling.